Es momento de ponerse al día. Los temas más relevantes, las noticias, entrevistas, los deportes y más. Jalisco al día. Con Agustín Ramírez Góngora, aquí en Jalisco Radio.
8:02 a.m. ¿Cómo está? Gusto en saludarle. Y más hoy, bienvenido, porque el Barcha nos puso a recordar la última melodía de su programa, ahorita de Cafecito por la Mañana, de Más que una Mujer, More than a Woman, que cantaron los Bee Gees y cantaba Tabárez también. Y no Alejandro Tabárez, precisamente, sino Tabárez, así se llamaba el grupo, de la película Fiebre de Sábado por la Noche. Entonces les platicaba aquí a los jóvenes que están en esta cabina, excepto Edgar González, que anda más o menos como yo, que tendrás unos 36 años, ¿no, Edgar? Sí, pero trabajando. Bueno, les decía que no, que fue un éxito esa canción, Más que una Mujer, More than a Woman, y que a muchos les trae recuerdos. Es de 1976. Terminaba el sexenio del tipo este sinvergüenza, ¿cómo se llama? Luis Echeverría. Y luego llegó el otro pillo también, José López Porpillo, a gobernar México, que nos hizo garras el maldito. Pero bueno, Irene Mora Quintana está en la producción. Don Edgar González, ya le dije que están los controles. Adriana Gastelum está también en la asistencia de producción. Y nuestro compañero nuevo, ¿cómo se llama nuestro compañero nuevo? Jonah. ¿Cuál es tu nombre completo? No le gusta el nombre completo. Te avergüenzas de tu familia. No quiere saber nada de su padre y de su madre. Qué mala onda, ¿no? ¿Cómo te llamas? Agustín Ramírez. Ah, ¿no tienes madre? Ah, sí, Góngora. No, oh, qué bárbaros. No puede ser. Bueno, ya están ahí listos. Y vamos al resumen para que se entere y se ponga en Jalisco al día. Cuando dirigía el ensayo de la Orquesta Filarmónica de Jalisco como director huésped, murió, al parecer víctima de un infarto fulminante, en el Teatro Degollado, el cubano Jorge Rivero, a los 71 años. Bomberos de Zapopan controlaron el nuevo incendio que hay en el Bosque de la Primavera en un predio conocido como el 18. ¿Pudo ser intencional? Sospechan. Todo listo para la Feria Internacional, Feria Municipal del Libro y la Cultura en Guadalajara. Participe, habrá un homenaje para el recién fallecido escritor mexicano José Agustín. Con la presentación del libro Tequila, el único arte que se puede beber, exposición de botellas y de arte, el Consejo Regulador del Tequila festeja su 30 aniversario. La Universidad de Guadalajara organiza foros para que los jóvenes decidan votar este 2 de junio. Son los que menos desean hacerlo. Movimiento Ciudadano y Morena se acusan mutuamente de los golpes que hubo el fin de semana entre simpatizantes de ambos bandos cuando sus candidatas a la presidencia municipal de Tlaquepaque debatían en un canal de televisión. Morena alista denuncia contra el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, porque trató mal, como mujer, a su candidata Claudia Delgadillo durante el debate del domingo, dice. Morena y el presidente López Obrador avanzan en su intención de quedarse con el dinero del Fondo de Ahorro de Trabajadores Mayores de 70 años o con cuentas inactivas, al autorizarlo en comisiones en la Cámara de Diputados y ahora pasarla al Pleno donde tienen mayoría. Cientos de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hicieron manifestación en la Ciudad de México para exigir al presidente López Obrador que les cumpla promesas de campaña cuando pidió su voto en el 2018. Los recibieron, pero se quedaron sin ningún acuerdo. El gobierno de López Obrador ya gastó 56 mil millones de pesos en su presunta lucha contra la corrupción, pero sin ningún resultado. ¿Quién dice esto? Pues quien fue secretaria de la Función Pública de López Obrador, Irma Eréndira Sandoval. El estado de Chiapas está en manos de criminales que pelean su control. Hay abandono de las autoridades, asesinatos, desplazamiento de víctimas, secuestros y extorsiones. Destaca un reportaje del periódico El País, que envió a periodistas desde España a verificarlo. La producción de azúcar llegará a su mínimo este año y de casi 6,5 de toneladas que había en 2018, llegará a menos de 5 millones, reportan los productores. Los casi 40,000 mexicanos excluidos del voto en el extranjero quedaron así por alterar su firma, falsear su domicilio, falsear su dirección en línea o tener varias, y porque los registraron desde México. Y sería un plan de voto masivo, aclara el Instituto Nacional Electoral, ante las críticas de candidatos presidenciales que exigen que los dejen votar, lo que podrán hacer, dice el organismo. La Ciudad de México tuvo récord de alta temperatura este lunes al llegar a 34.2 grados Celsius. La más alta era de mayo 9 de 1998, cuando llegó a 33.9 grados. Al calor de un agua fresca, un ceviche y hasta unos tacos, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofrece al mexicano López Obrador arreglar el conflicto entre ambos países que inició cuando el mexicano asiló a un criminal, el ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, y que siguió cuando soldados de Ecuador lo sacaron de la embajada mexicana en Quito. Eran coreanos los pasajeros víctimas de la caída de un helicóptero el fin de semana en la Ciudad de México. Por 16 mil pesos, media hora de vuelo. Rosas, foto, video y murieron. Israel responderá al ataque masivo con drones y misiles que hizo Irán este fin de semana, aseguran autoridades israelíes, sin revelar cómo, cuándo y dónde lo hará. Naciones Unidas le pide calma. En los deportes, los Charros de Jalisco inician serie este martes ante los Sultanes de Monterrey a las 8 de la noche. Los exfutbolistas de Chivas y América, Ricardo Peláez, ex de Chivas y UDG, Omar Bravo, y el ex de Chivas, Tigres y PSV de Holanda, Carlos Salcido, entre otros jugadores, estarán en el Salón de la Fama a partir de septiembre. Barcelona contra PSG, al que le lleva ventaja de 3-2. Y Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid, al que lleva ventaja de 2-1, son los partidos de este martes en la Champions League a la 1 de la tarde.
El pronóstico del clima. Jalisco al día.
Bueno, pues sigue el calorcito aquí en nuestro país. Sigue la onda de calor también. Porque las muchachas sobre todo usan colores refrescantes en su ropa. Ahí le va. Temperaturas más altas. De 30 a 45 grados, todo el país. De menos 5 grados, que son entre las 6 y las 7 de la mañana, ya fueron en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Lluvias, ni una. Ni una en todo el país. Temperatura aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, ya estamos en 20 grados. Ay, hijo de su madre, un calorón. Está soleado, así estará prácticamente todo el día. Agárrese. Grab yourself. ¿Sabe de cuánto es la temperatura promedio hoy? Apuestas. Irene, ¿de cuánto? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Dice Irene que no le importa. 33, 34, no, 35, o sea que en algunos lugares hasta 38 aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. 35, esto va a ser a las 4 de la tarde, ¿eh? Y de ahí en Adela va a empezar a bajar a las 5 hasta llegar a 24 a las 11 de la noche, calientito. La calidad del aire en la zona metropolitana es regular en promedio, así es que pues sí, sí puede hacer usted ejercicio al aire libre.
Cotizaciones. Jalisco al día tiene para ti lo más importante sobre el dólar y el euro. Continuamos.
El dólar volvió a subir 16.31 a la compra, 17-1 a la venta. 17-0-1 a la venta. 16-31 contra 17-0-1. Mientras que el euro está en 17-68. Así están las cotizaciones hoy.
Las 8 de los 8. Las notas principales de los periódicos más importantes del país. Jalisco al Día.
Periódico Reforma. Aprueban tomar saldos de Afores. Avanza el Fondo del Bienestar al Pleno de los Diputados. Periódico El Universal. La Guardia da protección permanente a candidatos. Y dice que después de que El Universal reveló que los policías de la Guardia Nacional que cuidan candidatos se iban en la noche porque no les dan viáticos, pues ya les autorizaron viáticos y ahí se van a quedar. La Jornada. AMLO. Nada que negociar con Ecuador. Se dirimirá todo en la Corte Internacional de Justicia. Milenio. Detecta el Instituto Nacional Electoral plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero. El Economista. Avalan diputados en comisiones iniciativas sobre el fondo de pensiones. Periódico El Financiero. Garantiza Ramírez de la O consolidación fiscal en 2025. Ramírez de la O es el secretario de Hacienda. Periódico Excelsior. Avanza fondo de pensiones en San Lázaro. La Comisión de Seguridad Social avala la iniciativa para tomar recursos de Afores no reclamados. Periódico La Razón. Irá INE en búsqueda de rasurados. Y a Fiscalía por 18.000 registros atípicos. O sea, sinvergüenzas, pues. El INE paró fraude con voto en el extranjero. Detectan registro masivo desde México. No, si los sinvergüenzas son buenos para todo. José Lachi. Crónica, periódico La Crónica. Sin resultados, el gobierno de AMLO gastó 54.000 millones contra la corrupción. El Sol de México. Avanza fácil el nuevo fondo de pensiones. De aprobarse la iniciativa, las Afores deberán traspasar dinero no reclamado al gobierno. El Heraldo. Investigan presunto fraude en 18.000 registros de voto en el extranjero. Son las 8:14, una pausa, volvemos.
Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Continuamos. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
La entrevista en Jalisco al Día.
Son las 8:18, las 8:18 de la mañana, y está con usted el candidato al Distrito 16 Federal por Tlaquepaque de Movimiento Ciudadano a través de la línea telefónica, David Hernández Pérez. ¿Cómo está? Bienvenido, buen día.
Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio, Agustín.
Oiga, ¿qué anda haciendo ahorita en este momento en su campaña y qué es lo que más le ha llamado la atención en el recorrido que ha hecho?
Fíjate que a mí me gusta hacer una campaña pie a tierra, tocando puertas, y eso es precisamente lo que andamos haciendo. Saludando a la gente, escuchándolos, visitándolos en sus domicilios. Estamos recorriendo un buen número de kilómetros día a día para llegar a la mayoría de ciudadanos que podamos alcanzar. Y escucharlos, atenderlos y sobre todo muy satisfechos de que nos reciben con cordialidad, nos están permitiendo incluso poner algunas lonas en su casa, en alguna calca, nos dan su opinión de lo que está sucediendo en tema de seguridad, por ejemplo, en algunos servicios, algunos preocupados incluso por el tema de que si pudiera existir la posibilidad de quitarles los programas sociales. Y eso precisamente, Agustín, creo que es algo muy importante porque nos marca una ruta de qué es lo que tenemos que ir a hacer los diputados federales por el sentimiento de la gente, ¿no?
David Hernández Pérez ya tiene experiencia legislativa. Si bien recuerdo, usted ya ha sido diputado federal, ¿no?
Dos ocasiones me tocó en la 59 y 61 legislatura.
Sí.
Bastante experiencia.
Y en ese sentido, cuando usted se postula nuevamente para la Cámara de Diputados como diputado federal, ¿qué tendría como propuesta principal? Yo sé que hay muchas cosas que legislar en este país, pero en este momento, David Hernández Pérez dice: lo principal que quiero llegar a hacer a la Cámara en esta ocasión sería esto. ¿Qué es lo principal?
Mira, principalmente tenemos que hacer atender el tema de la inseguridad que está viviendo México. Y yo en lo particular considero que ahorita incluso el tema de la seguridad es un tema de seguridad nacional y que nuestras Fuerzas Armadas no están para estar haciendo empresas o estar haciendo carreteras o vialidades. Y creo que todo ese personal que está ahí ha descuidado el que incluso se haya autorizado por la misma Cámara el que continuaran en las calles, ¿no? En Tlaquepaque el ayuntamiento le otorgó 3 predios para poner 3 cuarteles a la Guardia Nacional y sinceramente no los vemos atendiendo los temas de seguridad, ¿sí? Entonces ese es un tema que debemos de revisar en la Cámara de Diputados. Y el otro, el poderle regresar el presupuesto a los municipios para equipamiento, para capacitación, para mejorar el esquema de prevención que es obligación de los municipios y que les fue retirado ese recurso, ¿sí? Entonces creo que ese es uno de los temas prioritarios, entre otros, ¿no?
Sí. Oiga, a usted le tocó, vamos a hacer así un repaso porque le quiero preguntar algo que me parece muy importante. A usted le tocó de presidente López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría, López Portillo, a Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, bueno, desde allá hasta acá. Y en esa vivencia que usted tiene y la vivencia política, ¿diría usted que en este momento estamos regresando al pasado de esos gobiernos y que necesitamos avanzar? ¿O cómo considera usted que estamos en este momento?
Sí, yo considero que hemos retrocedido en la forma de actuar desde la presidencia de la República, ¿no? Cuando creíamos que habíamos avanzado incluso en los temas de transparencia, del ejercicio del recurso público con licitaciones, con compras consolidadas, donde el respeto a la institucionalidad, a la división de poderes, pareciese ser que lo que se quiere hacer es un gobierno centralista, autoritario, y aunque él decía que iba a descentralizar las instituciones, pues ahorita díganme si el Seguro Social está en Michoacán, como él lo había planeado. La verdad es que prácticamente hemos retrocedido, ¿no? Querer demeritar el trabajo del INE, que tanto trabajo ha costado, y yo no digo que no se le tengan que hacer reformas o perfeccionarlo, definitivamente hace falta mucho por hacer. Sin embargo, no podemos permitir que se retroceda en lo que ya se ha avanzado.
Pues sí. Oiga, David Hernández Pérez, que es candidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 16 Federal por Tlaquepaque, si alguien quisiera comunicarse con usted para hacerle alguna sugerencia, preguntarle su plan de trabajo legislativo, etcétera, etcétera, ¿dónde lo pueden localizar?
Mira, doy mi número de teléfono sin problema porque sí, me gusta atender a la gente, y es el 333-167-6494. Y además están lo que ya normalmente se está utilizando, que son las redes sociales, ¿no? Sí. Facebook, Instagram, Twitter, y estamos a la orden. Tenemos nuestra página web también, en donde tenemos las propuestas y un área para poder escuchar a la ciudadanía.
Pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros aquí en Jalisco al Día, David Hernández Pérez, candidato al Distrito 16 Federal por Tlaquepaque, por Movimiento Ciudadano, para que nos exponga, y a lo mejor en unos días más, unas semanas más, volvemos a platicar a ver cómo le ha ido, ¿le parece?
Siempre será un gusto, Agustín, poder estar contigo y con tu auditorio.
Gracias, que esté muy bien.
Buen día.
Hasta luego, buen día. Pues ahí lo tiene usted, candidato de Movimiento Ciudadano. Eduardo Chávez, buenos días, ¿qué nos tienes? Adelante.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a ti y a la auditoría. Es que para estas elecciones, el 21% de los jóvenes pues son menores de 29 años de edad. Históricamente se trata de un grupo poblacional que cada sexenio es el que más abstencionismo presenta, y teniendo en cuenta esta situación para batir esta tendencia, propiciar que los jóvenes se interesen por la vida democrática y de desarrollo del país, así como del Estado, la Universidad de Guadalajara organizará el Foro Desarrollo y Democracia en Jalisco, donde se recibirá a las candidatas y candidatos a los diferentes cargos políticos. Vamos a escuchar a Luis Padilla, quien es rector del CUSEA, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, quien precisamente encabeza estos esfuerzos del Foro de Desarrollo y Democracia. Escuchemos.
Cuando revisas tú las cifras de participación de los jóvenes en las elecciones, nos vamos a dar cuenta que hay una necesidad y hay un área de oportunidad. Es construcción de ciudadanía, es mover la apatía y la decepción o el no interés sobre lo público hacia involucrarse sobre cuáles son las problemáticas del país, qué están ofreciendo en las diferentes plataformas.
El ejercicio lo estrena precisamente el día de hoy la candidata a la presidencia de México por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, y quien pues estará departiendo junto con los jóvenes universitarios. También se puede seguir este foro a través de las redes sociales, precisamente para darse a conocer y que los jóvenes incentiven y se hagan partícipes de la vida democrática del país, Agustín.
Muy bien, gracias, Eduardo.
Agustín, antes de, de que terminemos nuestro enlace, me gustaría también compartirles, y es que en la víspera, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Pérez, anunció que los actuales líderes del CENTE, tanto de la sección 16, Leonel Mayorga, como de la 47, Ilich González, se suman a su proyecto político rumbo a la alcaldía. Dijo que con este apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación logrará llevar la transformación a Tlaquepaque, y también en la víspera la candidata visitó las colonias El Vergel y Santa María, donde precisamente condenó los enfrentamientos entre simpatizantes de dos grupos políticos antagonistas, hizo un llamado de paz y también a la autoridad electoral la llamó a actuar en consecuencia y evitar este tipo de situaciones. Esto es lo que comenta la candidata a la presidencia de Tlaquepaque.
Muy bien, Eduardo, ¿tú eres de los que crees que los jóvenes de veras no quieren votar?
Fíjate que estábamos analizando también ya en lo corto, después de esta rueda de prensa donde se señalaba precisamente esta situación, que más bien son los que de alguna manera fortalecen la vida institucional y pública actualmente en el país. Uh-huh. Yo estoy, a lo mejor no todos, hay una cierta apatía incluso generalizada, no solamente en los jóvenes, pero sí, ciertamente, los jóvenes yo creo que sí están yendo a las urnas y sí quieren, al menos para esta ocasión, votar. Y lo vemos en las campañas de que están enfocadas muy en redes sociales, donde precisamente son los jóvenes los que consumen las redes sociales.
Pues ojalá sí vayan. Gracias, Eduardo.
Buen día, Agustín.
Hasta luego, buen día. los candidatos de Movimiento Ciudadano firmaron un convenio con una fundación que se llama World Vision, World Vision, o Visión Mundial, pues. Esto para impulsar el desarrollo y la buena calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes de Jalisco. El director ejecutivo de Impacto de World Vision México, Mario Valdés, dice que la lista de compromisos está hecha en base o con base en los temas que la población joven considera preocupantes.
Sobre todo estos problemas de la niñez no son problemas que deban de politizarse, son problemas que deben atenderse y no corresponde solamente a un nivel de gobierno o a todos los niveles de gobierno, sino que debe haber un compromiso de familias, de la sociedad, de las diferentes empresas y medios y demás.
Vivir sin violencia, prevenir el trabajo infantil, impulsar el trabajo digno a edad permitida, hacer algo contra la malnutrición y garantizar un medio ambiente digno es lo que firmaron los candidatos de Movimiento Ciudadano con World Vision. Ahí habló la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo.
Todo lo que se hace por nuestras niñas, niños y adolescentes es una inversión. Es una inversión, ¿por qué? Porque es la mejor apuesta que puedes dar, ¿no? Que ellos puedan tener un desarrollo integral, digno, bien alimentados, bien cuidados, que no estén sometidos a condiciones que los pongan en situación de vulnerabilidad, tiene que ser la prioridad de los municipios.
Bueno, y Juan Carlos Huerta Vázquez, mi compañero, nos tiene más información. Juan Carlos, adelante, buen día. Pues no escuchamos a Juan Carlos. En lo que lo escuchamos y lo recuperamos, le recuerdo que para mañana, que es el aniversario del programa, vamos a regalar unos libros. Y si quiere usted participar, basta con que anote el WhatsApp, que es el 3310-772184, y nos mande su nombre completo. Y que nos platique por qué es importante escuchar noticias y qué es lo que más le gusta de Jalisco al Día. Y si le disgusta algo, también ahí pónganlo, por favor. Así es que, y mañana mismo lo vamos a, a transmitir. Oiga, por cierto, me decía Irene Mora, la productora, que vamos a transmitir el programa de mañana. ¿Lo vamos a transmitir en Facebook? En Facebook, ¿verdad? ¿Tú me pasas el domicilio de Facebook para mañana? Ah, Facebook de Jalisco Radio. Le pone Facebook Jalisco Radio y ahí vamos a estar transmitiendo el programa de radio para que usted también lo vea en video. Ya está Juan Carlos Huerta. Bueno, Juan Carlos, te escuchamos. Adelante.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a nuestro auditorio. Pues informarte que luego que se dieron a conocer denuncias en contra del candidato del Partido Movimiento Ciudadano al gobierno de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por haber infligido supuestamente o presuntamente violencia política en contra de la candidata de la coalición Hagamos Historias de Delgadillo, durante el pasado debate, pues Pablo Lemus desestima estos señalamientos. Las denuncias van porque pues se estaba supuestamente metiendo con la persona ya directa, no con la figura de Claudio Delgadillo, al señalar que tenía una relación con el presidente Enrique Peña Nieto y que ahora pues ya es muy amiga de Manuel López Obrador. Lo que señala Pablo Lemus dice que pues estas denuncias son comunes en estos grupos de política, así lo que señala.
¿Es violencia de género mostrar una foto con Peña Nieto? ¿De verdad? ¿De verdad? Lo que pasa es que les dolió muchísimo, porque evidentemente la relación tan cercana, política, que tenía Claudia Delgadillo con Enrique Peña Nieto y el PRI quedó exhibida el sábado pasado en el debate. Y miren nada más lo que pasa ahora. La candidata de Morena negó la propiedad de su casa en Puerta de Hierro. La negó públicamente en el debate. La negó a través del registro público de la propiedad. Les vamos a entregar una copia de que esa casa le pertenece y no la tiene en su declaración patrimonial. Ahí está ya la evidencia.
Y pues bueno, lo que señala Pablo Lemus es que estos señalamientos se van a caer, como ha ocurrido en otras ocasiones con otros señalamientos presentados, como ocurrió en la pasada elección, cuando Pablo Lemus buscaba la alcaldía de Guadalajara, que fue también denunciado por violencia política por Candelaria Ochoa, también afín a el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Por otra parte, también, Agustín, informarte acerca proyecto que propone Pablo Lemus respecto de dotar de infraestructura por el orden de 150 mil millones de pesos al estado de Jalisco, y para esto pues bueno, se allegó de algunos especialistas en la materia, y aquí lo que señala.
Pero la red carretera estatal por parte del gobierno del estado de Jalisco llegará en mi sexenio al 100%, mantenimiento carretero de la red estatal al 100%. Y una cosa muy importante, porque para mí es fundamental explicar sobre todo la visión de cómo vamos a beneficiar a todas las regiones de Jalisco. Una de las carreteras que vamos a construir completamente nueva es la carretera que va a conectar San Martín de Bolaños a Tequila. Ojo, San Martín de Bolaños a Tequila. ¿Qué tiene de mejor esta infraestructura carretera que para poder llegar a la región norte, porque su principal problema es la conectividad, hoy puedes hacer, por ejemplo, a San Martín de Bolaños 6 horas y media de carretera? Si logramos con esta acción concretar esta carretera San Martín de Bolaños Tequila, vamos a reducir en más de 3 horas los traslados de la región norte hacia la zona metropolitana de Guadalajara.
Te escuchamos, Juan Carlos. Perdimos a Juan Carlos. Bueno, ¿qué es violencia de género contra una mujer? Y decía, nos platicaba la presidenta del Instituto Electoral de Jalisco, Paola Ramírez, que cuando digamos, estás violentando a una mujer, pregúntese si al hacérselo a un hombre sería violencia. Si dice que no, entonces tampoco es para la mujer. Me parece una conclusión muy interesante. Bueno, luego de que se agarraron a catorrazos el fin de semana, simpatizantes de Movimiento Ciudadano contra simpatizantes de Morena, cuando debatían sus candidatas a la alcaldía de Tlaquepaque en las instalaciones de Quiero TV, bueno, pues ya las acusaciones de uno y de otro lado son las mismas. Movimiento Ciudadano dice que fue Morena y Morena dice que fue Movimiento Ciudadano. Por lo pronto, la dirigencia de Movimiento Ciudadano en Jalisco, encabezada por José Manuel Romo, lamentó que estos ejercicios, que deben ser estrictamente propositivos, terminen siendo un conflicto.
Fuimos testigos, todo mundo, a través de las redes sociales, de cómo provocadores profesionales de Morena agredieron, no con la intención solamente de lastimar. No sabemos con qué intención pudieron haber tenido alguien que es capaz, en el anonimato, dentro de los equipos que estaban alentando a sus candidatos, con una botella de vidrio y a la altura de la cabeza que fue impactada con uno de los compañeros de Tlaquepaque.
Ah, sí, pero eso dice Movimiento Ciudadano. ¿Qué dice Morena? Marichuy Quesada nos informa. Marichuy, adelante.
Hola, Agustín, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues luego de los hechos que se registraron afuera de las inmediaciones de la televisora de Quiero TV, tras el debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque, el partido de Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia presentarán denuncias tanto penales como en materia de derechos humanos contra militantes de Movimiento Ciudadano al responsabilizarlos de los hechos, detalló la coordinadora de la campaña de Claudia Sheinbaum en Jalisco, Marilyn Gómez Pozos. Escuchemos.
Condenamos enérgicamente todos los tipos de violencias a las que estamos siendo objeto en esta campaña. Vamos a hacer las denuncias correspondientes, tanto las penales en derechos humanos también, y hacemos también un llamado a las autoridades electorales para que por fin se pongan a trabajar.
Por su parte, la presidenta del partido de Morena en Jalisco, Katia Castillo Luzano, pidió a todos los militantes de los partidos a llevar de manera pacífica este proceso electoral.
Lo que nosotros pedimos también a nuestros militantes es que nosotros vamos a estar haciendo este proceso pacíficamente. Y obviamente que es para los que agredieron y también para los que respondieron de una manera que cualquier ser humano respondería. Pero les vuelvo a repetir, yo les pido a todos los compañeros que hagamos estas elecciones de una manera pacífica y democráticamente.
Oyeron las palabras, Agustín, de Casa Castillo, ella es la presidenta del partido de Morena en Jalisco, pues van a considerar o que ellos sean prudentes y pues responsabilizar a estos hechos, pues ellos señalan directamente pues al partido de militantes de MC.
Oye, Marichuy, y andaba ya cambiando de tema, uno de los candidatos también a la alcaldía de Guadalajara, Chema Martínez, andaba haciendo campaña, ¿qué fue lo que hizo?
Sí, claro, mira, el candidato a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Sigamos Haciendo Historia, José María Chema Martínez, presentó la propuesta de Barrios Tranquilos, que se enfoca en tres acciones en materia de seguridad, una de ellas, la contratación de más policías. Escuchemos.
Habremos de crear un bono de paz para estimular al personal que logre reducir la incidencia de los delitos de alto impacto, particularmente nos interesan los homicidios dolosos. Este bono de paz tiene como finalidad el incentivar por polígono al grupo de policías que ocupan y trabajan en una demarcación territorial, y este consiste en poderles otorgar un 10% adicional a su salario bruto.
Bueno, ya escuchábamos que esto es todo en parte de la propuesta de un bono de paz como incentivo para los policías. También se crearía la estrategia de escudo de paz con más cámaras, tecnología y coordinación entre autoridades y la compra de 7,000 cámaras de alta tecnología para el monitoreo de la ciudad.
Muy bien, gracias Marichuy.
Muy buenos días.
Hasta luego. En Tlajomulco, candidatas de Morena dicen que sufren violencia política. Eduardo Chávez, te escuchamos.
¿Qué tal, Agustín? Buenos días a ti, la primera de una cuenta, y es que efectivamente varias candidatas de la coalición Sigamos Haciendo Historia a diversos cargos políticos, desde presidencias, desde diputaciones y senadurías, se reunieron para manifestar precisamente este descontento por la violencia política que dicen que están sufriendo. Este acto lo encabezó la coordinadora de la campaña de Claudia Sheinbaum en la entidad, Merlin Holmes Pozos, y la candidata a la presidencia municipal de Tlajomulco, Chinga, Lulú Barrera. Esta última es quien señaló que producto de esta violencia política su campaña no está en iguales condiciones que sus adversarios políticos, y señala que se ha visto envuelto en difamaciones, en trascendidos y en periódicos de circulación local, así como también se ha sido víctima del retiro de su propaganda política que su partido ha colocado en las calles. Agustín,
gracias. Eduardo,
buen día.
Hasta luego. La violencia política. Oiga, Si yo llego con Irene y le digo aquí entrando a la cabina, ¿a qué vaca eres? ¿Es violencia de género? Y si ella me dice a mí, no seas güey, ¿es violencia de género? Fíjese cómo cambian las cosas siendo lo mismo, ¿eh? Piénselo. Bueno, el INE acató lo dispuesto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y le regresó la candidatura al Senado a Alberto Esquer por Movimiento Ciudadano. Luego de que el tribunal dijo que estaba mal que se lo hubiera quitado, pues ya se la regresó. Bueno, y mejores oportunidades de empleo y con seguridad social es lo que planteó la candidata a la gubernatura por la coalición Sigamos Haciendo Historia, o sea Morena, Claudia Delgadillo. Esto fue a los comerciantes del Tianguis Los Cajetes en Zapopan.
Nosotros queremos que toda nuestra gente que está en el desempleo informal y no tiene prestaciones, en el próximo gobierno, buscar la forma donde ellos tengan prestaciones y puedan tener pensiones igual que se hace en el Seguro Social, lo vamos a hacer. Tenemos que buscar a través de la Secretaría del Trabajo el cómo vamos a ayudar a los trabajadores y trabajadoras que están ahora en el tema informal para que puedan adquirir el estar en el Seguro Social y tener mismas prestaciones para todos.
Bueno, pues la candidata llegó acompañada de soldados del ejército mexicano, y allí dijo que pues se siente muy segura con ellos. Y eso fue todo. Bueno, y en más que tiene que ver con temas de seguridad, en diálogo entre la candidata a la presidencia municipal de Guadalajara por la coalición Fuerza y Corazón por Guadalajara, Diana González, y el cardenal José Francisco Robles, surgió este y otros temas como la importancia de fortalecer las estrategias y acciones para garantizar un entorno seguro y tranquilo para todos los candidatos, ciudadanos. Además, destacaron la importancia de la percepción de la democracia y la participación ciudadana en la vida política de Guadalajara. Luego, el candidato a la presidencia por México de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, estuvo con estudiantes del Centro Universitario Lagos de la Universidad de Guadalajara. Allí, el tema de seguridad, el sistema educativo, la salud mental, fueron algunos de los temas que el candidato tocó ante los estudiantes.
Esos organismos autónomos que hoy los partidos se reparten como cuota, te tocan tanto, tienes tantos diputados, tú pones a tantos comisionados, lo vimos hasta en un tuit, hay que ciudadanizarlas e incluir la voz de las víctimas.
Bueno, sobre la aprobación en comisiones ya en la Cámara de Diputados de la propuesta que tienen el presidente y Morena de quedarse con el dinero de las Afores de los mayores de 70 años, dice Jorge Álvarez Máynez, que es el candidato de MC a la presidencia, que está de acuerdo con la iniciativa, pero no con el fondo.
Es mucho más barato si tenemos un programa educativo complementado por temas de salud mental en las escuelas, con capacidad para que las personas puedan acudir con especialistas, que además México tiene muchas psicólogas, muchos psicólogos que no tienen oferta laboral y que el gobierno podría contratar para este programa de salud mental.
Bueno, y por su parte, y ya en otro candidato, este a la gubernatura por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, estuvo con estudiantes de la Universidad Panamericana. Allí habló de derechos humanos, educación, salud y género. Le preguntaron sobre el aborto y esto es lo que respondió.
Yo soy pro vida. Yo creo que tenemos que hablar de la vida. Siempre tenemos que hablar de la vida. Hoy hay una terrible confusión. La Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto porque había estados que tenían más carpetas de investigación por mujeres que decidían tomar una decisión tan difícil como la es la de abortar. Había más carpetas que en contra de feminicidas.
Dice Laura Haro, la candidata del PRI-PAN-PRD al gobierno de Jalisco, que las mujeres que más se mueren son las que están en situación de pobreza.
Y las condiciones en las que lo hacen son desastrosas. Y no quiero ser más, no quiero abundar más, porque la verdad es que es tremendo los casos que conocemos.
Y vamos a Puerto Vallarta, porque por el Partido Verde, el candidato Luis Munguía, a la presidencia municipal, informó de sus propuestas para evitar la falta de agua allá en Puerto Vallarta. Dice que hay un nuevo pozo radial en la parte alta del Pitillal, para abastecer de agua a 60 colonias y una planta desalinizadora para beneficiar a la zona turística de Puerto Vallarta. Estas son las propuestas que tenía, o que tiene. Bueno, también plantea el candidato programas de infraestructura para la captación de aguas pluviales y la ampliación de la red de drenaje.
Elecciones 2024, Jalisco al Día.
En Jalisco al Día queremos saber su opinión. Mande sus mensajes al 33 10 77 21 84. Y síganos en @NotiJaliscoTV. Esto es Jalisco al Día, el espacio para mantenernos al tanto de lo que sucede hoy. Regresamos. La acción deportiva más relevante del país. Jalisco al Día.
Y directamente con ustedes, saliendo desde las catacumbas de los deportes, Don Dylan Sandoval.
Buenos días, Agustín.
¿Cómo está usted?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Todo bien? ¿Cómo?
Todo perverso.
¿Cuántos años se han incrementado de vida para ti en el tiempo electoral?
Se han disminuido, man.
Ah, se han disminuido. No,
qué horror.
Se han consumido, ¿no? Más bien.
Es que estar oyendo cada cosa.
Sí.
Y más, ¿sabes qué es lo interesante? Que entre más información tienes para comprobar lo que te prometen los candidatos,
ajá,
te das cuenta de que son una... Muchos prometen babosada y media.
O sea, sales más decepcionado.
¿Sí?
Mientras más lees, más decepcionado estás.
Sí, dices, pues, ¿con qué lo va a hacer? Pero bueno.
También hay decepciones, ¿eh? En el deporte.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque, bueno, Tigres ha sido el epicentro en los últimos días en materia del fútbol mexicano, ¿no? A mí me queda claro, Agustín, para comenzar con esto, que el dinero no hace la grandeza, ¿no?
¿Ah, no?
Y creo que Tigres es el ejemplo de ello.
Bueno, pues mi cartera dice lo contrario, pero...
No, en el fútbol. Contigo aplica diferente. Lo digo porque, lamentablemente, y siendo Tigres un equipo que ha sido referencia en el fútbol mexicano en la última década, ¿no?
Sí.
Es el equipo más ganador de la última década en México, de los últimos 15 años. Lo han hecho bien en lo futbolístico. Ahora, yo creo que es el equipo que ha acumulado más gestos antideportivos, al mismo tiempo. Desde Guiñac no respetando este juego, pero no juego, contra Veracruz. ¿Te acuerdas?
Sí.
Cuando hicieron la protesta porque no les pagaban a los futbolistas de Veracruz. Y Guiñac dijo, yo voy a meter mi gol, ¿no? Y el gol subió y a nivel estadístico. Sí, sí. Una falta de solidaridad con los compañeros. Desde una final perdida con Chivas, 2017... donde se quitan la medalla del segundo lugar, hacen berrinche ahí con el presidente de la liga y demás en gestos muy antideportivos. Bueno, no se entrega medalla de segundo lugar en el fútbol mexicano desde esa vez, para evitar un desliz como el que tuvo los Tigres, ¿no? Uh-huh. Un sinsabor como este. Y desde lo más reciente, Nahuel Guzmán, ¿no? En el Clásico Regio, con su famoso láser, desde un palco viendo a Nahuel Guzmán y apuntando a la vista de Esteban Andrada, un láser que para empezar es dañino, ¿no? Para
el portero.
Para la vista de la persona en general y que, por supuesto, estás buscando adulterar, influir en el partido. También a Sergio Canales. Más detalles se revelan con una entrevista que da el Tato Noriega, que es el presidente de Monterrey, el día de ayer para la cadena de ESPN, donde dice, nos percatamos, vamos para desalojar a Nahuel Guzmán del palco. Y lejos uno pensaría, ¿no? Con Toño Sancho, directivo de Tigres, lejos de ser una persona más pensante, con mayor sentido de responsabilidad por el puesto que tiene. No, o sea, se encontraron con una respuesta negativa, agresiva e insultante, ¿no? Por parte de Sancho y del propio Nahuel Guzmán. O sea, todo mal. Lo hizo Tigres el día de ayer. Para continuar con este tema, ¿qué les parece si vamos a escuchar? Esto es un recuerdo, Agustín, no es un audio reciente, sino de marzo del 2023, uh-huh. De Nahuel Guzmán, hablando sobre su persona y sobre la ética dentro del mundo del fútbol.
Desde que llegué a México, hubo un momento donde a Nahuel Guzmán le empezaron a construir una imagen negativa. Que soy mal perdedor, que soy agresivo, que soy violento, que... Bueno, entre otros. Pueden buscar los más de los 400 partidos que tengo jugado en esta liga y si encuentran alguna acción realmente agresiva, yo me retiro.
Bueno, vamos preparando el partido de despedida de Nahuel, ¿cómo? ¿Dónde va a ser, no? El juego de despedida de Nahuel.
Y ya se va.
Sí, no, es que es increíble, ¿no? En serio, un gesto que deja muy en mal a la liga ha sido el discurso de Monterrey, ¿no? Que yo creo para que le escale y para que pongan una buena sanción. Imagínate si esto pasara, ¿no? En una de las ligas top del mundo, lo que se estaría
en
diciendo,
la liga,
¿no?
Inglesa, en España, las, en París.
Las que dices son las que citó precisamente y la que se armaría, ¿no? A ver, si aspiramos a ser una liga superior, hay que empezar desde lo más básico, ¿no? Como este tipo de situaciones y para colmar, para redondear este círculo de mala gestión de Tigres con todo este asunto, el comunicado de Tigres. Que lejos de pedir perdón, lejos de decir vamos a hacer una sanción interna.
La riega.
Claro, no, el comunicado de Tigres se dedica a decir, afición, estamos decepcionados, el arbitraje nos ha tratado muy mal el torneo pasado y este, o sea, haciendo caso omiso, ¿no? Por completo a toda la controversia que ha estado con Nahuel Guzmán como núcleo de la misma. Así que, insisto, Nahuel, Sancho y Tigres como institución reprobados en toda esta situación.
Ay, bueno, a mí me dijeron ayer, oye, pues, ¿qué puede hacer con un lásercito? Para que tenga usted una idea, tome unos binoculares y en la noche apunte un láser en la azotea a cualquier lugar. ¿Sabe que tiene kilómetros de alcance?
Sí, tal cual.
Kilómetros de alcance. Uh-huh. Y lo puede ver con los binoculares porque es tanto el alcance que con la vista normal no lo puede ver.
Claro.
Y eso estaba fastidiando este cuate.
O sea, incluso el fútbol es lo de menos, es dañino para la vista de las personas. Imagínate con un compañero de profesión, imagínate el niño, el chavo que admira a Nahuel Guzmán, que admira a los futbolistas y dice, bueno, pues no debe de estar tan mal, ¿no? Si mi ídolo ahí lo está haciendo.
Yo también lo hago.
Claro, esto parece una tontería, pero es así, es la capacidad de influencia de personajes públicos, como un futbolista en este caso, y como un futbolista tan importante como es Nahuel Guzmán para Tigres y en los últimos años en la liga.
Sí, qué horror, pero bueno.
Bueno, fútbol...
En su salud lo hallará.
Sí, señor. Fútbol de verdad, Agustín, Liga de Campeones de Europa. El día de hoy vamos a conocer a los dos primeros semifinalistas, partidos de vuelta. Atlético de Madrid frente a Borussia Dortmund. Este va a ser en Alemania, 2-1 lo está ganando el Atleti. Y en el Olímpico de Montjuic, Barcelona, que recibe la vuelta frente al Paris Saint-Germain. 3-2 van arriba los de Xavi. Vamos a escuchar precisamente a los entrenadores. Xavi, hablando de sus referencias como entrenador, y Luis Enrique del ADN Barça.
Con Pep, con Luis y con Luis Enrique. Con Luis me refiero a Aragonés. Pero cuando pienso en qué tengo que hacer aquí, me acuerdo mucho tanto de Luis Enrique como de Pep como de Aragonés. Por lo tanto, me han marcado y es así, esa es mi realidad.
Una maravilla que haya cuatro tíos entrenando a los ocho equipos que sean ADN Barça. No sé quién más, da igual quién sea el que tenga más ADN Barça. Lo importante es... Y ahora lo voy a hacer general. Creo que es una maravilla para el fútbol que los ocho entrenadores que estamos disputando estos cuartos de final, no sé si de manera voluntaria o forzada, ofrezcan ese espectáculo de goles, porque no creo, no lo sé, igual me equivoco, que en unos cuartos de final de Champions haya ocho equipos que hayan marcado tantos goles. Ha habido partidos, o sea, ha habido goles en todos los partidos, y muchos. Posiblemente sea un récord. O sea que no solo ADN Barça, ADN Fútbol. Maravilla, felicito a todos mis compañeros.
Mikel Arteta, Pep Guardiola, Luis Enrique y Xavi, los cuatro que dice, ADN Barça, todos con esa ideología en el juego y que lo plasman muy bien en sus equipos, Agustín.
Tiene de meter goles.
Sí, señor.
Muy bien, gracias, don Dylan.
Hasta mañana.
Gracias a usted. Recuerde que mañana lo esperamos también en Facebook, porque será el aniversario del programa y ahí nos podremos ver. Hasta luego.
La información y opinión que te ayudará a tomar las mejores decisiones. Jalisco al Día. Te esperamos en la próxima edición. Una producción de Jalisco Noticias e Irene Mora para Jalisco Radio.